En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto y en vivo la tarde de este domingo, como todos los domingos, aquí en Jornada Deportiva. Le vamos a comentar que el umpire mexicano Alfonso Márquez fue designado para trabajar en su séptima serie de campeonato en una postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y lo hará como jefe del equipo de la Liga Americana. En esta serie que acaba de arrancar hace apenas unos instantes, los Azulejos de Toronto frente a los Marineros de Seattle. Y bueno, en el anuncio de Grandes Ligas también destaca que James Hoy será el jefe de umpires, pero de la Liga Nacional, con la serie que arranca el día de mañana entre los Cerveceros de Milwaukee y los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles. ¿Usted se imagina una marea de 53,000 atletas? Bueno, pues fueron los que acudieron este domingo al Maratón Internacional de Chicago. Ya es la edición número 47 y el ugandés Jacob Kiplimo ganó con 2 horas, 2 minutos, 9 segundos. Mientras que en femenil la victoria fue para Tigzget Asafa de Etiopía, con récord de 2 horas 15 minutos 50 segundos. Participaron más de 53,000 corredores procedentes de 100 países. De manera sorpresiva, el francés Valentin Bachelot, número 204 en la clasificación de la ATP, ganó este domingo el título de torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái al vencer a su paisano y además primo Arthur Rinderknecht, número 54 del ranking, en 3 sets, y consiguió así la victoria más importante en su carrera. La mexicana Gabriela Rodríguez ganó este domingo su primera medalla en el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta, que se lleva a cabo allá en Atenas, Grecia. Logró quedarse con la presea de plata al quedar a solo 3 puntos del estadounidense Samantha Simontón, quien se quedó con el oro. De manera inesperada, el torero español Morante de la Puebla se cortó la coleta este domingo en el centro del ruedo en la Plaza Las Ventas de Madrid para anunciar su retiro como matador de toros. En la semana 6 del fútbol americano de la NFL, con 2 pases de anotación de Aaron Rodgers, los Acereros de Pittsburgh derrotaron 23-9 a los Cafés de Cleveland. Con gol de campo de Ryan Fitzgerald de 31 yardas en la última jugada, las Panteras de Carolina vencen 30-27 a los Vaqueros de Dallas. Entre otros también está el juego que se celebró en Londres en el estadio del Tottenham, donde los Broncos de Denver derrotaron por 13-11 a los Jets de Nueva Jersey. El ex quarterback de la NFL y analista deportivo Mark Sánchez fue liberado este domingo, pero con la etiqueta de custodia, liberado de custodia, aproximadamente una semana después de que la policía informa que fue apuñalado durante una pelea con un conductor de camión fuera de un hotel en Indianápolis, todo por la pelea de un estacionamiento. En información de fútbol, ya tenemos 21 invitados a la Copa del Mundo del 2026. Ghana se convierte en la selección número 21, luego de vencer hoy 1-0 a Comoras, gol de Mohamed Kudus. Las Estrellas Negras necesitaban solo un puntito en la última fecha de la eliminatoria africana para sellar su pase a su cuarta Copa del Mundo en las últimas 5 ediciones, y bueno, lo consiguieron con victoria de 1-0 ante Comoras. Entonces, pues se sigue incrementando el número de países ya clasificados con pasaporte sellado para la Copa del Mundo, que va a ser el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. Esta tarde la selección mexicana de fútbol entrena en la Academia Aga, la casa de los rojinegros del Atlas. Estaba previsto que la práctica fuera a la 1:00 p.m, sin embargo se cambió para esta tarde y en estos instantes se lleva a cabo. Sí, la selección que dirige Javier Aguirre, pues llegó aquí a la capital de Jalisco porque pasado mañana, el martes, estará enfrentando a Ecuador en su segundo partido de esta fecha FIFA, que bueno, pues inició mal después del baile que le puso ayer Colombia, 4-0, y eso que era un plantel alternativo con varios suplentes, el cuadro cafetalero hizo ver mal, muy mal a la selección de México, pero dice el técnico que es nuestra realidad. Entonces, ante eso, que verdad, ya estaremos escuchando, por cierto, lo que dijo ayer Javier el Vasco Aguirre, molesto con algunos de los jugadores porque dijo, no hicieron lo que se les pidió, ellos ya sabían lo que tenían que hacer, no lo hicieron y México queda exhibido. Un baile que se suma pues a la derrota que había sufrido minutos antes la selección sub-20, esto allá en Chile en el Mundial sub-20, y donde Argentina le puso un estate quieto al derrotar al equipo mexicano 2-0. Argentina avanza a las semifinales con paso perfecto, lleva 5 victorias, 5 juegos. México pues no pudo continuar, no pudo seguir adelante y queda eliminado en el Mundial sub-20 de Chile. Bueno, pues estaremos hablando de todo esto con usted, como siempre la invitación para que nos haga llegar sus puntos de vista, si nos está acompañando la tarde de este 12 de octubre, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, muy importante el día por la llevada de la Virgen, pero bueno, 12 de octubre, descubrimiento de América, aniversario del Club América, cumpleaños de más de 3 que yo conozco, en fin, hay mucho que celebrar este 12 de octubre, y si usted nos está acompañando, pues mucho mejor todavía aquí en Jornada Deportiva. Allá en los controles técnicos está Víctor Morales, y en este micrófono, quien le saluda con los detalles de la información, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a una pausa, y enseguida regresando, vamos a arrancar con el fútbol internacional, y este incremento que tiene ya la lista de países invitados a la Copa del Mundo, y pues lo más importante que tenemos hasta el momento en el fútbol internacional, dentro de las eliminatorias, dentro de la fecha FIFA, porque recuerde usted que este fin de semana todas las ligas del mundo paran para dar paso a la fecha FIFA y a las eliminatorias, y por eso no tenemos información de las ligas, como generalmente lo hacemos. Pero sí hay que comentar con usted el fútbol internacional, y de eso hablamos después de la siguiente pausa. Quédese con nosotros y gracias por acompañarnos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. La única manera que tenemos de estar en contacto con usted es WhatsApp y Telegram. El número con gusto lo recordamos, 3311-55-1962. Si usted nos está escuchando y nos quiere dejar por ahí su mensajito, nos va a dar mucho gusto darle lectura. Bueno, pues, ¿qué le parece? Como ya decíamos, si nos vamos con el fútbol internacional, precisamente de lo que ha ocurrido en las eliminatorias de la UEFA, en las eliminatorias de África, hay resultados de todo tipo, como siempre, goleadas, en fin, pero lo más importante, lo más destacado es, sin lugar a dudas, que Ghana se convierte pues en el invitado número 21 para este Mundial de Fútbol del próximo año. Derrotó 1-0 a Comoras, a solitario tanto de Mohamed Kudus, da la victoria y los puntos suficientes y necesarios a Ghana para sellar su pasaporte y decir presente una vez más. Las Estrellas Negras necesitaban solo un puntito en esta última fecha de la eliminatoria africana para sellar su pase a la cuarta Copa del Mundo en las últimas 5 ediciones. Es decir, pues ahí está, es constante la selección de Ghana. Necesitaba un punto, consiguió 3, ganó, y bueno, pues ya está, ahora sí que del otro lado. Se suma a Marruecos, a Túnez, a Egipto y Argelia como los países de África, ya con pasaporte sellado para la justa mundialista del próximo año. Bueno, esto es por allá, precisamente en las eliminatorias de África. ¿Y qué pasó o cuáles son los resultados más importantes de la eliminatoria europea? Aquí es un poquito diferente porque en Europa, inclusive hasta la repesca la van a tener entre ellos mismos. Sí, efectivamente, los europeos tienen una especie de reclasificación, repechaje ahí entre ellos mismos. Pero La UEFA simplemente va a aportar 16 lugares, más de la tercera parte de los 48 equipos que tendremos por acá, son de la UEFA. Entonces la llevan con calma, llevan otro ritmo y pues ahí van las cosas. ¿Qué destaca el día de hoy allá en Europa? Acuérdese usted que ha habido marcadores hasta de escándalo. Bueno, pues el día de hoy tenemos, entre otros, la victoria de Chipre, 4-0 sobre San Marino, Islas Feroe, 2-1 frente a República Checa, Países Bajos goleó 4-0 a Finlandia, Escocia derrota 2-1 a Bielorrusia, luego Croacia derrotó 3-0 a Gibraltar, Dinamarca 3, Grecia 1, Lituania cayó en casa 2-0 ante Polonia, Rumania superó 1-0 a Austria. Lo más importante en cuanto, insisto, a la eliminatoria de Europa en cuanto a los resultados. Ya después es ir a checar cómo van las cosas, pero pues qué caso tiene en estos momentos, ¿verdad? Hay algunos equipos que normal, los de nombre, los de tradición, generalmente Italia, si me apura por ahí, pues anda todavía con ciertos problemas, pero no es nuevo, ya también en otros mundiales ha quedado fuera, a ver para qué le alcanza, todavía le queda cuerda a esto y ya estaremos hablando con más precisión en su momento. También hubo algunos partidos amistosos internacionales, por ejemplo, Bosnia goleó 4-1 a Malta. En estos momentos hay algunos otros juegos que se llevan a cabo y bueno, pues ahí está celebrándose inclusive. Si hablamos de la Copa del Mundo Sub-20, recuerde que ayer fueron apenas los primeros dos partidos de los cuartos de final, hoy los otros dos. Marruecos derrotó 3-1 a Estados Unidos. Marruecos ya está en lo que viene siendo la clasificación, y bueno, pues mientras que Estados Unidos queda eliminado, en este momento Francia está derrotando 2-0 a Noruega, y pues párele de contar. De aquí van a salir los equipos que se van a enfrentar en la siguiente fase. ¿Qué le parece si vamos a dar una miradita con el reporte de Johnny Bravo con esto del fútbol internacional? Ya le comentaba yo, pues algo de lo más importante, pero pues Jonathan Bravo también nos tiene su punto de vista. Vamos a ir ahorita precisamente con esto. Adelante.
Notisistema informa. Fútbol Internacional.
Bien, Jonathan Bravo, te escuchamos. Adelante, buenas tardes. ¿Qué nos platicas el día de hoy? Mencionaba yo ya el tema de la selección de Ghana, que se convierte en el invitado número 21, y pues algo de lo más importante, pero ¿qué nos puedes aportar tú por acá?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Vámonos un poquito con lo que se vivió este día domingo en lo que viene siendo eliminatorias de la UEFA. Chipre le gana 4-0 a San Marino, Escocia 2-1 a Bielorrusia, Islas Faroe dio la sorpresa, le ganó 2-1 a República Checa, Países Bajos 4-0 a Finlandia, Rumanía le gana a Austria y aprieta el grupo, aprieta el grupo, ahorita les diré cómo queda el grupo. Lituania pierde 2-0 con Polonia, Dinamarca le gana 3-1 a Grecia y Croacia le gana 3-0 a Gibraltar. Te decía lo de el grupo de Austria, ¿por qué? Porque con el triunfo, Austria tiene 15, Bosnia 13, Rumanía 10. La pelea está al rojo vivo en este grupo, pero comenzamos a ver cosas como Noruega, que ya se despegó, que prácticamente puede estar dentro de la Copa del Mundo, lo de Finlandia, que si gana Países Bajos y Polonia, pues prácticamente estaremos hablando que en el último partido se jugarán entre ellos dos el pase directo. Pues Portugal, que ganando también que prácticamente puede asegurar, España, Francia. Entonces todo este tipo de grupos se va cerrando. Vamos viendo cómo se van las cosas poco a poco acomodando. Te platico, grupo C, Dinamarca con 10, Escocia con 10, Grecia con 3. Prácticamente Dinamarca y Escocia se están jugando el pase directo. Suiza con 9 saca ventaja. Entonces, poco a poco vamos viendo cómo, a falta de dos fechas que se estarán jugando en la fecha FIFA de noviembre, es como cerraría esta aquí en Europa. Entonces, de esta manera va cerrando poco a poquito lo de Ghana, que le gana 1-0 a Comoros, y como tú ya bien lo mencionabas, es el invitado número uno a la Copa del Mundo, Ghana se une como un equipo más africano, y equipos importantes van llegando, por ahí podemos ver algunas sorpresitas que se pueden dar el día martes en la eliminatoria de Asia. Entonces, poco a poco se van conoceremos más el día martes, seguramente algunos ya seguros para la fecha, para lo que queda en Europa, en África. Pero mi estimado Manuel, a falta de dos días para que se cierre la fecha FIFA, prácticamente se empieza a reflejar todos los invitados. No hemos llegado a la mitad, pero seguramente la mitad de invitados se estarían dando el próximo martes, si bien no con números, pero virtualmente podremos decir quién ya estará el próximo año, en prácticamente 8 meses, 9 meses, estarán en México, Canadá y Estados Unidos en la Copa del Mundo.
Muy bien, mi estimado Johnny, muchas gracias y muy buenas tardes.
Comentarte poquito, por ahí nos tocó ver la comitiva de la selección mexicana que llegó, se dirigían para entrenar en las instalaciones de los rojinegros, iba una comitiva muy con mucha seguridad, iban patrullas adelante, de ambulancia, obviamente el camión de la selección, otros policías, iban camionetas blindadas, o seguramente los directivos, pero se dirigía alrededor de las 4:30 de la tarde, la comitiva de la selección mexicana, seguramente rumbo al entrenamiento, ya que México llegó alrededor de mediodía, en la mañana el vuelo que hay de Dallas para Guadalajara sale muy temprano, seguramente ellos arribaron a Guadalajara 11:12 del mediodía, pero ya se dirigían a las instalaciones de los rojinegros del Atlas, en donde a lo mejor ahorita en estos momentos estarán ya realizando su práctica Javier Aguirre y sus muchachos, después de esa dura descalabrada que tuvieron en Colombia, que si se repite aquí en Guadalajara, créemelo que van a salir con abucheos.
Así es, y vamos a ver si la venta de boletos, a ver cómo está, porque dadas las circunstancias ya no sé si se va a llenar o no el martes el estadio de las Chivas. Sí, efectivamente, en un principio los planes era que entrenara alrededor de 1:00 p.m, no se pudo por situaciones de estas de los vuelos y demás, se modificó y en estos instantes se lleva a cabo la práctica, ya mañana tendrán reconocimiento de cancha y estarán en el estadio de las Chivas. Perfecto, Johnny, muchas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida, si le parece, escuchamos el comentario de este domingo de don Ramón García. Y bueno, también hace alusión a este tema de la llevada de la Virgen, pero primero, y habla obviamente largo y tendido, del ciclista mexicano del momento, Isaac del Toro. Muy interesante, pero primero tenemos que hacer una pausa. Vamos a los mensajes y enseguida estamos de regreso con usted aquí en Jornada de Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva y bueno, antes de pasar al mundo del ciclismo, tenemos algunas llamaditas, pero por aquí nos comenta Ezequiel Vargas. Un día como hoy falleció Raúl Lapín Arellano al salir del Club Guadalajara de la comida del campeonísimo. Sí, mi estimado Ezequiel, le llamaban la fraternidad, el día de la fraternidad rojiblanca, y efectivamente en el cruce de Colomos y López Mateos, al salir de esta comida, convivencia, donde además se reunían todos los integrantes del campeonísimo, fue atropellado y lamentablemente falleció Raúl Lapín Arellano, un integrante y muy querido de El Rebaño. Y bueno, pues descanse en paz Raúl Lapín Arellano, pero sí fue un 12 de octubre. Y bueno, pues todavía recordamos y lamentamos su fallecimiento. Hay más llamaditas, pero antes también vámonos con Ramón García y su comentario de este domingo, que es obviamente en torno a lo del día, la llevada de la Virgen de Zapopan, pero también sobre la figura del momento, que en este caso es el ciclista mexicano Isaac del Toro, de 21 años, que le está yendo bastante bien por allá en la temporada en Europa. Así es que adelante.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Pues aquí con nostalgia, hombre, por no haber podido estar hoy este gran día, que en lo particular, fíjese que pues toda mi juventud, mi infancia la pasé viviendo a una cuadra de la carretera de Zapopan, así es que participé en cuadros vivientes de sobre la llevada de la Virgen, todo. Tuve la fortuna de que mi suegro, Jesús, don José García Rizo, fuera fundador de la Guardia de la Virgen. La fundaron entre 6 jóvenes que en un principio se llamaban los Cofrados de la Virgen de Zapopan, y pues llegó desde calabrotero hasta presidente varias veces de la Guardia de la Virgen. Tiene un récord nada más ni nada menos de más de 70 años activos dentro de la Guardia de la Virgen de Zapopan. Ya tiene algunos añitos que se nos fue al cielo don José, pero pues le digo pues felicidades porque me tocó a mí esas romerías por toda la Ávila Camacho, que en un principio era alcalde Jesús García y la carretera vieja, que como se ha hecho actualmente, en un principio así era. En 1950 se inaugura la Ávila Camacho, la carretera nueva, porque dejó de ser nueva, las avenidas Las Américas, pues le llamaron, entonces le llamó carretera vieja y carretera nueva. Y ya empezaron a hacer, y luego pues tiempos modernos, ya saben, es actualmente. Pues sí, Manuel, Martín, pues vamos por aquí a lo que les tengo por aquí preparado. Fíjese que hablar del ciclista Isaac del Toro ya no es novedad. Se ha convertido en que si queremos ser actuales en nuestras pláticas, comentarios o noticias, es obligatorio hablar de Isaac, un joven orgullosamente mexicano. Para mí, lo más común es unirme al comentario de todos cuantos comentan de ciclismo, admiramos lo que los aficionados y todo el mundo estamos viendo. Pero amigos, quiero externarles lo que yo siento, mi punto de vista muy personal, una experiencia de toda mi vida ligada al ciclismo en todas sus facetas. Un ciclismo que me dio muchas alegrías, muchas satisfacciones, como haber hecho a mi padre, un enamorado del ciclismo, muy feliz. Pero también el ciclismo me arrastró grandes desilusiones, dolores, decepciones y muchas lágrimas. Como se dice, no todo lo que brilla es oro. La carrera de Isaac dio comienzo como casi todos los inicios de todos quienes aspiramos a ser ciclistas de competencia. Unos muy pequeños, como es el caso de Isaac, otros un poquito más mayorcitos, todos con grandes ilusiones, con muchísimos sueños, todos con una sola meta, ser famoso. A nadie se nos olvida la primera vez que apareció nuestro nombre en un periódico o una mención en la radio. La gran mayoría de esos sueños no se realizan. Por muchas razones, la mayoría por falta de talento, porque cuando lo hay, alguien te echa la mano. El primer gusto cuando eres famoso es en el barrio, y no pasa de que los amigos de la cuadra se sientan orgullosos al presumirte y que con las niñas pues te vean con admiración. Eres el chavito más feliz. La calidad de la bici no importa, ya que no sabes ni de marcas ni de calidades. La camisa, entre más guanga sea, más se disfruta porque se siente que vuelas. La alimentación, todo lo que cocina mamá está rico. Pero el desarrollo continúa. Todo es obra de Dios, así lo quiere, ser feliz pedaleando por puro gusto. Todos en México supimos de una época que se llamó época de oro, que fue porque muchos jóvenes de extracción muy humilde saborearon la miel de la fama. Esto ocurrió en casi todos los deportes, y vimos cómo a muchos los enfermó esa popularidad. Otros la supieron manejar. Unos pocos, afortunadamente, los convirtió en soberbios. Amigos, Isaac del Toro, de seguro, no dimensiona lo que le está ocurriendo. Una, porque es muy joven, y la otra, la fama le ha llegado mucho, muy rápido. ¿Cuánto hace que nos sorprendió ganando una etapa en la Vuelta Chiquita a Francia? ¿Cuánto hace que no la creíamos que se puso de líder en el Giro Italia? Hace unos días, ganando casi siempre que compite. En el Campeonato del Mundo, increíble. Y en posteriores eventos, convertido en artífice para el más grande ciclista del momento y actual campeón del mundo. Y ya hay ciclistas reconocidos mencionando a Isaac del Toro como el nuevo rey o como el número uno del mundo. Isaac ha logrado penetrar a un mundo donde no hay retroceso. Ya no es propiedad del ciclismo de Ensenada, ni de México. Es propiedad del ciclismo mundial. Actualmente Isaac goza cuando lo arropan los aficionados. Da entrevistas, obedece órdenes gustosamente, acepta ser gregario, acepta incrédulo contratos, vive todo como un sueño. Amigos, el camino de Isaac apenas comienza. Es una meta llegar a la cúspide. Pero ¿qué sigue de cuando se llega a lo más alto? Solo mantenerse. ¿Por cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe. Amigos, la fama tiene un costo. Por favor, no crean que soy negativo. Le deseo lo mejor a Isaac, pero desgraciadamente me gusta conocer la historia. El francés Pulidor, después de la fama, buscó la tranquilidad en su casa de campo. Un fenómeno muy dado es en el mundo artístico. A Isaac no le hemos visto pasar por crisis, como quedarse sin piernas o sin una gota de energía, abandonado a la deriva de la carretera. Y llegará, amigos, y quienes hoy lo admiran serán quizás sus primeros detractores. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque Isaac es humano, un jovencito con cara de chamaco lleno de inocencia. No como ciclista, donde ha demostrado, aparte de sus facultades, su gran inteligencia. Inteligencia apoyada precisamente en sus increíbles facultades. ¿De qué te sirve ser inteligente si tus piernas no responden? Isaac se ha convertido en un diamante muy cotizado para un ciclismo como el actual, que lo han sabido convertir en un filón de oro. Viene a mi mente un dicho muy popular: jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? Jarrito viejo, ¿dónde te tiro? Amigos, Isaac ya llegó. Mi deseo más grande es que lo cuiden. ¿Quién mejor que sus padres? Que lo asesoren esos contratos, que no lo aten a un mundo que apenas va a conocer. Que no vaya a ser rehén de sustancias que dañen ese cuerpo tan maravilloso que Dios y sus padres le regalaron. ¿De qué le han servido esos 5 títulos de la Tour de Francia a Miguel Indurain si lo más valioso de la vida no lo tiene? Y es el brillo a la vida. Si me preguntaran qué deseo para Isaac, yo les diría que Dios lo cuide de una caída, de las envidias, de personas con piel de oveja que desean aprovecharse de él, de las tentaciones que dan la fama. Que nunca se olvide a quién le debe la vida. Que nunca olvide quién lo apoyó cuando era un desconocido. Unas zapatillas muy finas que siempre lo mantengan pegado al piso. Que siempre tenga una buena persona junto a él que le diga lo correcto, que nunca cierre sus oídos a quienes le desean lo mejor, y que el día que el ciclismo le dé infelicidad, sepa decirle adiós sin importar en qué momento de fama esté. Manuel Martín, es como les dije, es mi punto personal de vista. ¿En qué me baso? Pues a que conozco muchas vidas. Conozco la vida de Francisco Javier Huerta, conozco la vida de Mercado, parte de la vida de Zapopan, conozco a Sabás. Son historias que, te digo, me hacen pues hacer este comentario.
No, y en tiempo, mi estimado Ramón, creo yo que tú lo has dicho en varias ocasiones, que hay que cuidar los tiempos, y has elegido un excelente tiempo. Está a punto de terminar por allá la temporada en el ciclismo de europeo. Creo que le queda por ahí alguna competencia. Vemos que luego se cuela por ahí al primer lugar y luego cruza la meta en el quinto lugar, trabajando para Pogacar y todo. O sea, está haciendo labor de equipo, pero ya dentro de toda esta preparación que tú nos comentabas y el gran desempeño que tiene, sorprende por su personalidad. Habla italiano, habla inglés y a la perfección. Él le preguntan y él contesta perfectamente. Entonces, creo que es un estuche de monerías, y qué bueno por lo pronto que estamos hablando de un mexicano y muy joven, aparentemente con un futuro impresionante en el ciclismo profesional. Ojalá y así sea. Y qué bueno, muy oportuno el comentario, Ramón.
Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Y pues, amigos, nos escuchamos el próximo domingo y a seguir disfrutando esa romería que, hombre, es inolvidable.
Bien, muchas gracias. Ahí tiene usted entonces a Ramón García y su comentario de este domingo 12 de octubre, una fecha muy señalada, ¿verdad?, por aquello de la llevada de la Virgen. Bien, pues tenemos que hacer una pausa comercial porque ya son las 18:06 p.m. con 37 minutos. Si usted nos está escuchando ahorita en vivo, qué bueno. Si desea enviarnos un mensaje, estamos a su disposición en el WhatsApp y Telegram 3311-551962. Tenemos ya algunos pendientes por acá. Ahorita, regresando de la pausa, nos ponemos a mano dando lectura a algunos de ellos y continuamos porque hay más información para usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Vámonos con llamaditas y comentarios. Por acá nos dice: buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. Hoy también Leones Negros de la UDG cumple 100 años de refundación. Gracias, Genaro Romo Vital, por tu aporte. Luego por acá, Manuel: no había escuchado noticias el día de hoy, pero parece ser que México en el Mundial de Chile perdió contra Argentina 2-0. Mi pregunta es, ¿por qué como mexicano, siempre en cualquier selección grande o chica, cuando nos enfrentamos con los grandes, la psicología es en contra? Siempre hay adversidad, no damos ese paso ni al quinto partido ni en semifinales, siempre sucede lo mismo, como se dice con frecuencia, juegan como nunca pero pierden como siempre, o como siempre perdemos. Soy Enrique. Enrique, tienes razón en todo tu comentario. Sí, fue de 2-0 el marcador. Ese partido se disputó el día de ayer en este Mundial Sub-20 que se está llevando a cabo allá en Chile, precisamente, y donde, bueno, pues México simple y sencillamente fue exhibido. Terminó con 9 elementos, 2 fueron expulsados producto de las mismas condiciones del juego como se fueron dando, y quedó eliminado. Podríamos decir que topó contra pared porque enfrentó a uno de los grandes contendientes al título en este Mundial Sub-20, como es Argentina. Argentina ha disputado 5 partidos, los 5 los ha ganado. México había salvado su paso en la primera fase por el grupo de la muerte, empatando con Brasil, empatando con España, le ganó a Marruecos, y luego llegó un flanecito llamado Chile, que simple y sencillamente había pasado de panzazo, válgame usted la expresión, y fue pan comido porque México lo goleó. Bueno, en medio de todo esto, llega la fase de cuartos de final, y México se topó con la selección de Argentina, y nada que hacer, o muy poco que hacer, y con decisiones inclusive del mismo entrenador, que luego a veces son cosas que uno no entiende, porque le mueven a algo que aparentemente está funcionando bien. El Chicha Sánchez, por ejemplo, un jugador importantísimo, lo sacó el técnico de la Sub-20 y ya lo metió de cambio por allá, ya en la recta final del duelo. Pues ya para qué, dijo mi tío Vlad, ¿verdad? Ya el daño ya estaba hecho, siendo que, insisto, había sido un jugador importante. Entonces, ¿por qué hacen esto los técnicos? No lo sé, todavía a estas alturas hay a veces que por soberbia, por decir yo soy aquí el que manda, yo soy el técnico, pero insisto, a veces hacen modificaciones y le mueven a algo que está funcionando bastante bien sin necesidad. Esa es la problemática, pero bueno, pues en fin, sus razones tendría. En el otro encuentro, ya que estamos en el Mundial Sub-20, en otro encuentro celebrado ayer, Colombia derrotó 3-2 a la selección de España, y bueno, pues ahí está España, que queda fuera también. En partidos del día de hoy, hablando de este Mundial Sub-20, la selección de Marruecos derrota y elimina 3-1 a los Estados Unidos, mientras que Francia está derrotando 2-0 a Noruega a escasos 8 minutitos de que termine el encuentro. Todo apunta a que Francia y la selección de Marruecos estarán dando el pase a la siguiente fase, que ya son las semifinales. Bueno, tenemos audiecito, vamos a escuchar lo que dijo Lalo Arce, el entrenador de la selección Sub-20. Algo muy breve, porque si no el tiempo nos va a atropellar, y esto es lo que comentó el técnico de la selección nacional, y aquí lo escuchamos.
Nos quedamos con 10 hombres, nos superaron, hacen el gol, y de ahí ellos ya con control de momentos supieron hacerlo muy bien. Llegar con mucha gente de buen pie al área, tuvimos al principio de los 10 minutos muchas acciones con ese sector izquierdo que queríamos recargarle mucha gente a...
Pues sí, mucha gente por ahí, dice, ¿verdad?
Las pasadas de su lateral, el 4, que la verdad se sumaba mucho al frente, y logramos hacerlo. Realmente él progresó una ahí, que es un saque de manos, pero después de esto controlamos el juego, la subida de sus carrileros, que eso era importante para nosotros, y del sector derecho era explotarles mucho con Alexei, que su salida nos tambalea un poco, nos costó entrar un poquito en ritmo después de eso. No, la verdad yo creo no me quiero quedar en un conformismo del buen papel, sino hay que ir por más. Nos hubiera gustado darles más alegrías de seguir compitiendo todavía en el torneo, porque pensábamos hacer estar hasta el último momento, pero bueno, no supimos hoy concretar lo que teníamos que concretar.
Bueno, serán peras, serán manzanas, y cuando se quiere explicar algo que salió mal, pues ya salió mal, ¿verdad? Y es difícil encontrar exactamente la explicación que embone por ahí. Lo cierto es que México, pues no estuvo a la altura de las circunstancias en este su último partido en el Mundial de Fútbol allá de Chile. Y bueno, pues ahora simple y sencillamente a esperar las semifinales, Colombia frente a la selección que ya decíamos Argentina, y Francia todo apunta que iría contra la selección que pues en este caso derrotó a Estados Unidos, que es la selección de Marruecos. Digo todo apunta porque ya cortó distancia Noruega. Se está jugando en este momento el Francia contra Noruega. Van 2-1 y van 2-0 hace cuestión de unos instantes. Y al minuto 84, Francia pues está ya viendo acortada la distancia de parte de Noruega y están 2-1. Si así termina con este marcador, entonces Francia estará enfrentando a Marruecos. Si Noruega le empata, entonces nos iríamos a tiempos extras y luego tiros penales para definir al ganador y quién enfrentará a la selección de Marruecos. Claro que sí, vamos a hablar de la selección mayor que le fue como en feria después de ese baile que le puso Colombia, pero primero una pausa comercial. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Hay más llamadas también, y también escucharemos a Javier Aguirre y esta selección que ya entrena, por cierto, en estos momentos en las instalaciones de la academia, acá por el rumbo de la venta del Astillero. Pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Vámonos entonces con más llamaditas y comentarios. Nos dice por acá, ¿contra qué equipos buenos no gana México? Se pregunta aquí José Luis Nuño, que además nos presume, ya está a punto de comer unos excelentes taquitos de barbacoa, un montonal de botana y el agua fresca de cebada que nunca le falta a mi estimado José Luis Nuño, y ya domingo en la tarde, imagínese usted. Bueno, pues buen provecho, José Luis Nuño, allá hasta Tonalá. Bueno, dice por acá Manuel, buenas tardes. Señor Armando Torres dice, ay, perdón, respecto a la selección, dizque la que los quiere representar en el Mundial, la que dizque nos quiere representar en el Mundial, dice la canción, ya ni llorar es bueno, y puras lágrimas de cocodrilo con ellos, pero que ya que lo profesional no lo demuestran más que cuando van a cobrar sus quincenas. Pero pues ahí seguimos esperando que algún día nos den alguna satisfacción de ese quinto partido tan anhelado. Un favor, Manuel, te pido que le mandes un saludo a mi nieto Paulo Julián Esparza Torres. Paulo Julián Esparza Torres a Ciudad de 8 años. En su equipo hoy anotó su primer gol como futbolista. Gracias y cuídate mucho. A diario los escucho en tiempo extra y los sábados y los domingos también. Nos dice por aquí Armando Torres. Armando, quiero entender entonces, es que nomás dice a Ciudad, ¿será Ciudad Guzmán? Donde nos está escuchando tu nieto, Paulo Julián Esparza Torres. De cualquier forma, él tiene 8 añotes y bueno, pues anotó su primer gol, imagínese usted como futbolista, y pues está feliz entonces, tanto el abuelo como el nieto y toda la familia, y le enviamos un saludote. Quiero interpretar, pues aquí le faltó al texto, que seguramente nos escucha en Ciudad Guzmán, porque nomás dice a Ciudad, el nombre, Paulo Julián Esparza Torres, a Ciudad de 8 años. Entonces, un saludo de cualquier manera, mi estimado Armando Torres, y bueno, pues sí, ahí está tu comentario. Y luego por acá nos dice, buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Manuel, qué buen y oportuno el comentario de don Ramón García de este domingo respecto a Isaac del Toro. Saludos en este día tan especial a los amigos de la colonia Seattle. Pues yo creo que en toda la zona metropolitana es una fecha muy significativa, muy señalada, por aquello, insisto, de la llevada de la Virgen de Zapopan, y que, bueno, pues sobre todo la gente que está fuera de esta metrópoli tiene añoranzas de sus tiempos, ya sea que le tocó de chico, de más joven, no sé si ya de algunos de mayores, estos tiempos por acá, y por eso es que recuerdan esta fecha muy significativa. Más de 2,5 millones, nos comentaba Gustavo Cárdenas en el reporte que tuvimos hoy al mediodía, de que así estuvieron las cosas en la romería. Entonces, muchísima gente, creo yo, que el hecho de que se haya coincidido y haya sido en domingo, pues contribuyó también un poquito a esta gran cantidad de romeros. Luego por acá nos dice: hola Manuel, buenas tardes, aquí estamos a la escucha, una proposición, ¿no podríamos pasar el mundial a otro país, digamos a Honduras o Guatemala, para no ser el ridículo aquí en casa de ser eliminados en la primera fase? Atentamente el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. El cuarto fantástico, voy a retomar algo que estuve pensando desde ayer cuando estaba viendo el partido de Colombia, y que digo, ah caray, si México hubiera tenido que pelear su calificación, quién sabe si no podríamos haber calificado para el Mundial del próximo año, porque México le salió, calificó gratis, no tuvo que eliminarse por ser sede. Tanto México, Estados Unidos y Canadá, sus selecciones, fueron los primeros en amarrar boletos. Pues vas a tener la fiesta, eres anfitrión y estás calificado. Pero si México, que ya se le han indigestado algunas eliminatorias de la CONCACAF, a pesar de que se dice que es el gigante de acá del área y todo lo demás, pues quién sabe en esta ocasión si hubiéramos tenido que pelear, ahora sí que ahí la calificación, quién sabe si hubiera alcanzado para estar en la calificación. Llegó, pues ahora sí, que con la sede, y bueno, pues ya lo demás es ganancia, pero sí, muchísimas dudas luego de ese baile, y vamos a ver con qué nos sale la selección de México contra Ecuador. Ecuador también estuvo dentro de los primeros lugares de la eliminatoria de la CONMEBOL, acá en Sudamérica, y es el rival de pasado mañana aquí en el Estadio de las Chivas. Si Colombia, con un plantel, no el titular, algunos suplentes, le puso un baile a México, pues a ver cómo nos va contra los ecuatorianos, a ver cómo le va a la selección mexicana este martes aquí en el Estadio de las Chivas. Buenas tardes, ojalá que le den castigo más grande a Omar Bravo por su abuso a menores y no salga con una inocencia comprada con su rango de futbolista, dice Gloria por acá en su comentario. Gracias, Gloria, pues ahí está tu comentario. Por lo pronto se va a quedar preso 6 meses, tengo entendido, mientras continúan las investigaciones, y veremos qué ocurre. Ya fue vinculado a proceso, continúa, y pues hay que estar muy al pendiente. La verdad es que es una pena desde cualquier punto de vista que se le quiera ver esta situación. Y bueno, nosotros nos encargamos simplemente de expresarle a usted cómo están las cosas, cómo van las investigaciones, cómo va el proceso, y que el juez, en este caso la ley, se encargue de poner a cada quien en su lugar, independientemente de quién sea. Bueno, le había prometido entonces que íbamos a escuchar qué dijo el vasco Javier Aguirre después de este baile. Es colombiana la cumbia, ¿verdad? Parece que por allá hay mucha cumbia, vallenato o algo así. Lo de allá de Colombia, pues fue un auténtico baile, si usted quiere, de vallenato, el que le puso Colombia anoche a México, allá en Dallas. Y vamos a escuchar la explicación que dio el técnico Javier Aguirre después del 4-0 con el que Colombia despachó a México rumbo acá a Guadalajara, donde el martes juega su siguiente partido en esta fecha FIFA. Escuchamos al técnico nacional.
Insisto, es difícil para mí ahora hablar de que jugamos bien al fútbol. Si pierdes 4-0 no jugaste bien al fútbol. Digo que hay cosas rescatables. Y no me retracto. El resultado es lo más importante. Un resultado tan abultado lastima tanto que es importante, ¿no? Que es importante pues en el ánimo de ustedes, en el ánimo de la gente, en el ánimo de todos nosotros que pensamos que vamos por el buen camino. Esto da la sensación que es un pasito para atrás. Pero insisto, en el análisis frío, que es mi obligación tenerlo, a reforzarle lo bueno, que sí hay cosas buenas, sí hay jugadores hoy que me llamaron la atención para bien, como efectivamente pues algún otro que yo diría, empezando por el entrenador. El entrenador hoy quedó a deber, y por eso el partido soy el máximo responsable y soy el que debe recibir las críticas, por supuesto, aceptarlas, por supuesto, también.
Pues que no, por el marcador, por supuesto que la gente se va triste, la gente se va con esa vergüenza que tenga que tu equipo pierda 4-0. Entonces es duro por la gente que vuelve a casa, que no, como dices, no le gustó lo que vio y que o se fue antes o se va muy decepcionada. Pero bueno, yo sí creo que a lo largo de esos 20, 21 partidos que llevamos juntos, no sé cuántos en Estados Unidos, en el balance general la gente está más contenta, sí, y tienen toda la razón del mundo, pero yo creo que en general el equipo había logrado traer alegrías darle alegrías a la gente, y hoy no pudimos, simplemente fueron mejores ellos, por lo menos tuvieron más, tiraron 4 veces a puerta y metieron 4 goles, ¿no? Nosotros no fuimos capaces ni siquiera uno. Creo que este y los 2 partidos con Japón y Corea nos ubican en un contexto que si queremos aspirar a algo, tenemos que vencer a este tipo de rivales, ¿no? Por lo menos competimos, pero nos está faltando algo, nos falta algo que todavía no terminamos de afinar, ¿no? Es decir, hemos visto muchos jugadores, hemos intentado cosas, insisto, hay cosas rescatables, pero pierdes 4-0, además de la manera, porque si el rival te tira 14 a portería y el portero es el héroe del partido, 3 postes y te ganan 4-0, no hay nada que hacer, pero no me parece que sea el caso. Yo pienso que el rival fue muy contundente, tuvo poco y lo metió todo para adentro, y eso nos lastima, pero nos pone en una perspectiva de que tenemos que mejorar muchas cosas, evidentemente. Seguir insistiendo en lo bueno, lo rescatable, que hay cosas. Tampoco voy a decir que todo fue malo, ni muchísimo menos. Hay actuaciones individuales que me gustaron y hay cosas colectivas que también me gustaron, ¿por qué no? Y sería muy fácil justificar eso, ¿no? De que nosotros tenemos bajas importantes y que el rival tiene jugadores de un nivel superlativo, pero simplemente cuando pierdes es difícil buscar un solo argumento. Es cierto que podemos hacer mejor las cosas, por supuesto, sobre todo hablamos en la previa de la velocidad en las transiciones que ellos tienen, el contraataque es letal, 2 goles de contraataque, y también hablamos del juego aéreo de ellos, ¿no? Lo vimos en la eliminatoria sudamericana, son muy poderosos, hay un golpeo extraordinario y son muy poderosos, hay mucha confusión en choques y tal, y fueron 2 goles de balón parado y 2 goles en transiciones. Sí, lo hablamos, lo vimos en video, lo intentamos neutralizarlo, y visto esto no fuimos capaces de hacerlo. Podemos rescatar cosas, podemos rescatar cosas de funcionamiento con la pelota. Yo creo que, insisto, todo lo que yo hoy comente después de 4-0 puede sonar a cualquier cosa, y asumo mi responsabilidad. Yo creo que los 4 goles, sobre todo por la forma en que los tomamos, por la forma en que los analizamos y por la forma en que entrenamos, son evitables. Es decir, nos falta un poquito de saber competir mejor. Eso es lo que el aprendizaje de hoy es eso. No se puede ser esto tampoco competitivo en algunas fases del juego,
Bueno, tampoco competitivo, dice el Vasco, y en otra parte de la conferencia decía, pues es nuestra realidad. Entonces ya cuando uno escucha al entrenador referirse con esas palabras a un baile de 4-0, pues bueno, sí, efectivamente es nuestra realidad, y qué le vamos a hacer, ¿verdad? En fin, en estos momentos entonces la selección mexicana entrenando acá en la academia, preparándose para ese siguiente partido que será aquí en Guadalajara, próximo martes, frente a la selección de Ecuador, y que Dios nos agarre confesados. Bueno, a punto de finalizar el encuentro de la sub-20, Francia 2, Noruega 1, ya están en tiempo de compensación, van por allá en el minuto 96. Y en el otro frente, le recuerdo que Estados Unidos cayó 3-1 frente a Marruecos. Entonces, en las eliminatorias, en doble partido para el próximo miércoles, Argentina contra Colombia por un lado, y en el otro iría Marruecos frente a Francia, si así termina este partido, a menos de que Noruega dijera otra cosa. Bien, pues ya nada más para finalizar entonces, agradecerle que nos haya acompañado, y saludos, si está al pendiente por acá José Luis Nuño, nos está escuchando y le enviamos saludotes allá hasta Tonalá. Y bueno, de esta manera entonces estamos llegando al término de Jornada Deportiva. Se me pasaba, ya en el noticiero le daremos más detalles, pero bueno, ya está, ahora sí que seguro, Jalisco consigue hoy su título número 20 en la Paralimpiada Nacional 2025 de manera consecutiva, al terminar su participación allá en Aguascalientes con una histórica cosecha de 283 medallas de oro para superar su marca de preseas doradas que era de 232. La justa nacional, esta Paralimpiada Nacional, concluyó con la disciplina de paratriatlón, donde Jalisco rompió su propio récord, al ganar únicamente en el último día de las competencias 10 medallas. Imagínese usted entonces, pues con récord de medallas de oro, 283 en total, Jalisco nuevamente campeón de la Paralimpiada Nacional. Ha dominado la Olimpiada Nacional, la Paralimpiada Nacional no es la excepción, se dice fácil, pero más de 2 décadas, 20 años, dominando ambas competencias, no es cualquier cosa, y eso se lo tenemos que reconocer a los deportistas de Jalisco. Pues ya nos vamos, allá está Danny Boy, Daniel Montes, al pendiente del 11:50, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. El tiempo nos atropella, descanse, si fue a la romería lo felicitamos, y mañana hay que regresar con brillos renovados. Ya nos vamos, gracias, adiós.